Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué es lo primero hasta ahora en el deporte, Manolo?
Bueno, lo primero, buscar al hombre del maletín, que debe estar dando vueltas ya por España, porque ya sabe que mañana está en juego parte del título de Liga y también conocer qué equipos se van a quedar en Primera División. Pero escucha, Colmenarejo, cuando le han preguntado recientemente a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, a Luis Enrique, técnico del Barça, por los maletines.
Nosotros no tenemos dinero para muchas cosas, como vamos a tener dinero para maletines. Primero hay que comprar el maletín, que cuesta un dinero, y luego hay que meter el dinero.
Yo soy un poco yuppie, vivo en el mundo de fantasía y de ingenuidad, y no, yo no. Ni he visto, ni espero ver.
Bueno, esto de los maletines, Munilla, ¿qué es?
Bueno, los famosos maletines o primas a terceros, Manolo, es esto que se paga por ganar o por perder. Por perder son delito penado hasta con cárcel, por ganar están prohibidas, aunque la ley es más difusa, y el sindicato de futbolistas, de hecho, hasta propone legalizarlas, eso sí, declarando a Hacienda. La mayoría no reconoce ni que han llegado a cobrar por ganar, así que mucho menos por perder. Pero ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, de Luis Milla denunciando que desde Barcelona le quisieron comprar para que el Madrid perdiera una de las ligas de Tenerife? Y más recientemente, dos casos que han llegado a tribunales, el Levante-Zaragoza de 2011 o la trama de Osasuna en 2014. Así que esto es como las meigas, que a ver las ailas, pero Manolo, con maletín en vez de escoba.
Bueno, de momento hay que decir que vamos a preguntar a los tres equipos que van a enfrentar a los tres grandes que pelean por el título de Liga. El Barça juega con el Español. En el Español, Quique Iglesias, ¿se ha oído algo de maletines?
No, nada. No hay maletines porque no hace falta motivación extra para un Español al que todavía le falta un punto para salvar matemáticamente la categoría. Eso sí, Asensio y Burgui sí han recibido el aliento de sus compañeros del club blanco, y hasta Galca, me consta, le ha llegado algún mensaje de un amigo madridista. Pero nada, mucho ánimo y poca tela.
Bueno, el Levante juega con el Atlético de Madrid. El Levante ya está descendido. Pedro Zamora, ¿allí eso de maletines suena?
No, Manolo. Además de estar descendido, el Levante está sin ganas de liga y con pocas fuerzas. El único aliciente para Rubi es ganar por su gente y no por dinero que pueda llegar de Madrid o Barcelona.
Te prometo por quien quiera, por mi familia, por mis hijos, que yo no he visto un maletín en mi vida. Y estoy convencido de que no lo va a ver, porque al final lo que tiene que tener claro el Barcelona y el Real Madrid es que nosotros vamos a competir al máximo y no necesitamos nada de todo eso.
Bueno, el Real Madrid juega con el Valencia, no me muevo de Mestalla porque se agarra. Los de Paco allí estarán. Hombre, una pasta no le vendría mal a estas alturas de temporada, ¿no?
Pues mira, Manolo, la temporada que ha sido nefasta, se mire por donde se mire, y quizá por eso a los futbolistas ya no les queda otra que recurrir a la testiculina. O sea, nada de maletines, tal y como ha explicado hoy Álvaro Negredo.
Lo que teníamos ahí detrás, los huevos.
Bueno, pues eso es la receta que da Álvaro Negredo para ganar al Madrid. Huevos. Pero claro, Elías Israel, director de Sport You, ¿tú sinceramente crees que en estas últimas dos jornadas va a haber o no maletines?
Supongo que con lo muchísimo que hay en juego, alguna tentación habrá, pero también con los recientes antecedentes judiciales se lo van a pensar mucho más que antes a la hora de cruzar maletines o de pensar en cambiar algún o intentar cambiar alguna voluntad.
Bueno, esto por arriba, pero atención, aparte de ese partidazo que juega el Getafe y el Sporting, donde posiblemente el que gane respire y el que pierda se vaya a segunda, fíjense, hay tres partidos con equipos que están todavía con la soga al cuello. Juegan contra tres equipos que ahora mismo no disputan nada. Por ejemplo, el Sevilla se enfrenta con el Granada. Víctor Fernández, ¿ahí eso de ser andaluces cuenta para algo?
Bueno, de momento, con respecto al asunto de los maletines, yo no sé si cuenta o no, pero aquí es un partido que va a ser bastante atípico para el Sevilla, porque solo se habla de finales, y es que el Sevilla colgó el cartel de cerrado por vacaciones en la Liga ya hace un par de jornadas. No se habla de maletines, tampoco se habla de llegar a un acuerdo por el tema de la cercanía regional, porque como te digo, Manolo, todo es aquí en Sevilla, finales. Lo que sí te puedo hacer, y esto puede beneficiar claramente al Granada, es que Emery va a dar descanso a todos los titulares y va a tirar incluso de varios jugadores de la cantera.
Pues fíjate, eso no le va a gustar, por ejemplo, a los del Depor, porque van al Madrigal, juegan frente al Villarreal. El Villarreal ya es equipo de Champions, no se juega nada. Y además el Villarreal tiene un entrenador que es asturiano, Marcelino. Juan, igual, ¿ahí hay algo?
Nada, de momento nada, Manolo. La verdad es que de lo único que se habla hoy en Villarreal es de la derrota de ayer en Liverpool, eliminado el equipo de la Europa League. En el club te dicen que no quieren saber nada de maletines y tienen claro, ojo, que el equipo va a salir a competir, aunque como has dicho antes, no se juega nada en las dos últimas jornadas.
Bueno, hay que destacar que Marcelino, repito, es asturiano, ama el Sporting y no creo yo que quiera perjudicar al equipo asturiano. Y Marco Antonio Sande, la Real juega con el Rayo. Los de la Real hace mucho que terminaron su temporada. ¿Algo van a poner sobre el tapete para fastidiar al Rayo?
Bueno, Manolo, la Real y el Rayo Vallecano tienen un denominador común. Comparten patrocinador y a la firma china le beneficia que los dos jueguen en primera. Pero es eso, mucha sospecha y ninguna confirmación. La Real promete entrega total, pero a lo largo de la temporada ha demostrado que solo se muestra competitiva ante los grandes.
Oye, ¿y los copenautas de Dubadía qué dicen ante esta pregunta que hemos hecho de ser las dos últimas jornadas de liga? ¿Cree que va a haber maletines?
Una encuesta que ronda los 1000 votos en la web de COPE. Solo el 8% confía en un final de liga limpio. En primera división, el 92% sí ve maletines en las dos últimas jornadas de liga.
Bueno, lo que parece claro que va a haber muchos llenos en los partidos de primera división. Ahora, hablando de llenos, vamos a hablar de las entradas de la Eurocopa, mejor dicho, de la Champions y de la Europa League.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, ya saben, la final de la Champions va a ser en San Siro, va a ser en Milán. Dos delegaciones del Real Madrid encabezada por Emilio Butragueño y la del Atlético de Madrid por Clemente Villaverde han ido a negociar con la UEFA. Arantxa Rodríguez, ¿qué es lo que se ha acordado definitivamente?
Pues finalmente, Manolo, Real Madrid y Atlético de Madrid solo van a poder disponer de 20.000 entradas cada uno, a pesar de que los dos han peleado para tener muchas más. De esas 20.000, 17.000 las van a repartir entre sus socios y el resto irán destinadas a los diferentes compromisos que tengan los diversos clubes. El enfado de los dos es monumental porque la UEFA, atención, tiene asignadas 25.000 entradas, 5.000 más que los clubes, para repartir entre los patrocinadores, federaciones nacionales, comité organizador y medios de comunicación. Por si fuera poco, el aforo de San Siro ha sido reducido de 80.000 espectadores a 71.500 por motivos de seguridad.
Bueno, nos decía Arantxa, 20.000 para cada equipo, 17.000 que se pondrá para los socios, pero ¿cómo va a ser el reparto? Por ejemplo, en el Madrid, ¿cómo se van a adjudicar las entradas, Melchor?
Bueno, desde hoy a las 7 de la tarde y hasta el jueves a las 12 van a poder presentar los socios esas solicitudes para el sorteo que va a tener lugar el viernes ante notario. Todas las peticiones van a ir a través de la oficina online del club. Cada socio solo va a poder presentar una solicitud con un máximo de 6 números de socios. Las localidades, advierte el Real Madrid, que son intransferibles, no podrán cederse a terceros, y el Real Madrid asegura que va a llevar un control exhaustivo de ese número de entradas.
¿Cómo lo va a hacer el Atlético Madrid, Santi Duque?
Aún no se ha hecho oficial, Manolo, por parte del Atleti, pero se espera que se siga la misma mecánica que en las últimas finales europeas que los rojiblancos han disputado, premiando la antigüedad y el abono total, el abono de mayor coste que permite entrar en los partidos de Liga y en los de la Champions. De este modo, los 1.000 socios más antiguos tendrán derecho a una entrada, aunque solo tengan el abono simple, y a partir de ahí, del 1001 en adelante, todos los socios con abono total podrán recoger su entrada hasta que se agoten las localidades.
Bueno, y ahora hay que hablar de otra final, la de Basilea, la que va a jugar el Sevilla frente al Liverpool. Ahí de momento, Escalera, ¿qué datos tenemos? ¿Le ha dicho ya la UEFA cuántas entradas pueden disponer los sevillistas?
Pues hoy ha viajado a Basilea una expedición del Sevilla para conocer todos los detalles de la final y para saber cuántas entradas va a disponer la entidad de Nervión. El club sevillista ha anunciado que tras el encuentro del domingo ante el Granada se sabrá la cifra, un número que puede rondar las 10.000 entradas. La mecánica va a ser la misma por orden de antigüedad de socios.
Bueno, ya saben que el tiempo de juego de este fin de semana va a ser algo grande, porque hay mucho que se disputa. El título de Liga por arriba, puestos de Europa y sobre todo saber quién va a bajar a segunda división. Hay un partido que llama la atención, el que va a jugar el Barcelona y el Español. Y digo que llama la atención porque hay que recordar, José Luis Gil, Barcelona, ¿qué es eso del tamudazo?
Dícese de los 10 segundos más trascendentales en la historia de una liga para hacer volar un título de una vitrina a otra. Temporada 2006-2007. Parecía que la liga era del Barça, que ganaba por 2-1 al Español en la penúltima jornada y aprovechaba el tropezón del Madrid en la Romareda. Pero en el último minuto de ambos partidos, Van Nistelrooy rescataba un punto para los merengues en Zaragoza, casi al mismo tiempo en que Raúl Tamudo empataba el derbi y hacía que el modesto Español le hiciera perder una liga al todopoderoso Barça. Esta noche lo explicarán en el partido de las 12, pero cree que la historia puede repetirse.
Yo creo que nadie se imaginaba que eso podía pasar. No hay día que no pase que alguien me diga o me recuerde a aquella liga. Y pienso que el Español debe empatar. Bueno, la primera vuelta parecía que no se iba.
Bueno, pues curiosamente, ya no está Tamudo, pero el Español tiene otro delantero centro. Se llama Felipe Caicedo. Y miren lo que le decían hoy los socios del equipo españolista.
Va a querer un par de bolitas al Barça, ¿vale? Si puedes,
solo Barça porque los domingos.
La gente del Español le pide un caicedazo. ¿Y qué opina Juan Arias, el chaval que va a llevar mañana la punta de ataque del equipo españolista?
Hombre, Caicedo no tiene el ADN perico que tenía Tamudo en el 2007, así que dice no tener cuentas pendientes con el Barça. No obstante, el ecuatoriano apunta al Camp Nou como escenario ideal para marcar, sacar algún punto y dar una alegría a la afición perica.
si sueñas de alguna forma con un caicedazo en el Camp Nou.
Sí, lo decía, se lo comentaba a un colega tuyo, que suena bien. La verdad es que me gustaría marcar, obviamente, que goles en el Camp Nou. El vestuario está pensando en poder sentenciar ya lo que es nuestra permanencia. Si se da eso, es quitarle la liga al Barça.
Oye, Bayori, ¿temen en el Barça un nuevo tamudazo?
Bueno, lo cierto es que en el Barça, o el Barça, a pesar de llevar un balance de 16 goles a favor y 0 en contra en los tres últimos partidos, no acaba de despejar dudas. Da la sensación de que la temporada se hace larga y de que está teniendo que ganar esta liga dos veces. De todas formas, aquel Español del Tamudazo era mejor equipo que el actual y este Barça es mejor que aquel. Los de Luis Enrique han podido descansar física y mentalmente esta semana y confían en sacar los dos partidos que quedan adelante.
Bueno, nos vamos a Barcelona porque alguien nos tiene que explicar qué es el Tamudazo, y ese es Tomás Guas, para los periquitos, ¿qué es eso del tamudazo?
El tamudazo es un grito de rebeldía, de libertad, un grito desde lo más profundo del alma del pueblo más oprimido en lo futbolístico, el pueblo del Español. El tamudazo está en el podio histórico del derbi más singular del mundo, pues uno de los equipos es siempre el local y el otro, el Español, es siempre el visitante. Se juegue donde se juegue. El Español es de Barcelona, pero se diría que es de Lituania, en el derbi. Tamudo ayudó a que el Barça perdiera una liga, y mucho más que eso. Su tamudazo obligó a radios, teles y periódicos de Barcelona a darle bola al Español. Ese fue el gran mérito del tamudazo. Fue, sin duda, el polvo del siglo.
Oh, así de claro lo deja Tomás Guas. Vamos con la última hora deportiva de los tres equipos que aspiran al título. ¿La del Barça por dónde pasa, Elena?
Luis Enrique tiene las bajas de Bravo, Vermaelen y Sandro, así que podrá alinear el 11 de gala en el derbi con Ter Stegen, eso sí, en portería. Dani Alves, que hoy cumple 33 años, volverá a ser titular en el Camp Nou un mes después del episodio de la peluca. Y Matier recibirá mañana la alta. El vestuario afronta con confianza la primera de estas dos finales para revalidar el título de Liga.
Bueno, el Atlético de Madrid viaja al campo del Levante, como digo, descendido. La última hora del equipo de Simeone, ¿cuál es, Santi Duque?
El Cholo tiene previsto no hacer casi ninguna concesión en un partido que ha sido denominado como una final. Black, que ayer se quedó en el gimnasio, se ha entrenado y con normalidad y apunta a titular en el Ciudad de Valencia. Distinto es el caso de Godín, que forzó su reaparición en Múnich y que podría tener descanso en beneficio de Savic, según lo visto en el ensayo, donde además hemos visto que Augusto repetiría en el centro del campo. Habla Felipe Luis sobre las opciones del Atlético de Madrid de ganar la Liga.
Ganando este partido y ganando el otro, pues no, nosotros decimos nuestra parte. Haciendo lo nuestro, pues habrá que esperar, pero obviamente sin mentir, está complicado. El Barcelona es un gran equipo, tuvo su momento de bajón, pero está muy bien y bueno, pues...
Habrá que esperar. Y en el Madrid es en el equipo Melchor Ruiz que hay más novedades, y además todas tienen que ver con la enfermería, ¿no?
Sí, Zidane ha empezado a preparar hoy el compromiso ante el Valencia con malas y buenas noticias, como dices. Las malas, las lesiones de Bale y de Keylor Navas, que se pierden por tanto el compromiso ante los Chelsea el domingo en el Bernabéu. Y las buenas, que Casemiro y Benzema han empezado a trabajar con el grupo, y Sisu espera al menos contar con uno de ellos. Con el brasileño a día de hoy sería el que tiene más opciones a falta del entrenamiento de mañana.
Recta final de la mejor liga del mundo. Todo puede pasar. Vive con nosotros este domingo la penúltima jornada. Desde las 3 con el Real Madrid Valencia. Fútbol Club Barcelona Español. Levante Atlético de Madrid.
Comienza el partido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, y abajo, madre mía, tenemos al Levante ya en segunda división, pero hay 5 equipos que ahora mismo están tocados, que se pueden marchar a la división de plata. Por eso queremos conocer las sensaciones. El Sporting juega con el Getafe, es penúltimo, tiene 35 puntos y Marcos Martín, ¿qué novedades hay allí?
Está convencido el Sporting de que puede ganar en el Coliseum. Ha dicho Abelardo esta mañana que van a salir a vencer en Getafe, pero que dependiendo de otros resultados, el empate puede ser bueno para los dos equipos. Se ha hablado mucho en Getafe y en Gijón esta semana de si la juventud de la plantilla del Sporting puede afectar al equipo rojiblanco, y dice Abelardo que este equipo, el Sporting, ya ha jugado y ganado más finales como esta.
Bueno, yo creo que este equipo lleva jugando muchos partidos como este. Es una prueba para ellos, una prueba más. Una prueba más de ser un futbolista profesional. Y yo estoy seguro que esta prueba la van a superar, porque este equipo ha superado pruebas muy duras.
Bueno, dura también es la prueba que tiene el equipo de Juan Eduardo Schneider. Ahora mismo ocupa la tercera plaza, es decir, la antepenúltima. Tiene los mismos puntos que el Sporting y también juega en casa y es una final. ¿Qué sensaciones tienen Álvaro Lorenzo los del Getafe?
La racha de 7 puntos de 9 posibles ha llenado Getafe de optimismo. El domingo duelo clave ante el Sporting con un Coliseum que estará lleno y con los azulones en una gran racha de juego con la llegada de un Schneider al que elogiaba así Pedro León.
El equipo es el mismo, el único cambiado ha sido el entrenador, y es evidente que ha habido un cambio
muy grande en el estilo de juego del equipo.
Y ojito, porque hay que buscar las sensaciones del Rayo. Juegan a Noeta, no se juega nada a la Real, también tiene 35 puntos. ¿Y las sensaciones cuáles son, Rivera?
Pues motivado el Rayo en sellar la permanencia e ilusionada la afición. 19 autobuses, Manolo, más de 1.300 rayistas acompañarán al equipo en busca de una victoria que puede valer un año más en Primera División. Habrá marea franquirroja en Anoeta y así hablaba el delantero Miku hoy de su afición.
Cuando las cosas están apretadas y en el momento más duro, cualquier rayista tiene que sumar su granito de arena, ¿no? Los que estamos en el campo jugando y la gente que está afuera haciendo lo que tiene que hacer, que es desplazarse, apoyarnos con su aliento desde fuera, y nosotros desde el campo siempre intentamos retribuir ese sacrificio porque entendemos que no es fácil, ¿no? Para la gente trabaja el día siguiente.
Bueno, un puntito por encima está el Granada, que tiene 36. Fran Viñuela, ¿qué sensaciones tiene el equipo andaluz?
El Granada tiene claro, Manolo, que una victoria ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán le daría virtualmente la salvación, si no matemática, dependiendo del resto de partidos. Por eso, los de José González no van a estar solos, ya que 20 autobuses con aficionados rojiblancos se van a desplazar a Sevilla gracias a las 1.100 entradas pagadas por Quique Pina.
Bueno, hay que decir que el quien mejor lo tiene es el Deportivo. En cuanto a puntos, tiene 39, pero ojito, tiene un calendario complicado. ¿Qué sensaciones, Pepe Torrente, tiene el equipo gallego?
Pues hay bastantes nervios, Manolo, porque el equipo solo lleva una victoria en la segunda vuelta y además el clima en el equipo no es nada bueno. Víctor pidió apartar a Luisinho y el club se negó. Si a esto añadimos lo que comentabas, que en la última jornada se enfrentan al Real Madrid, en el Depor creen que es este domingo ante el Villarreal cuando deben cerrar la salvación.
Y además, Pedro Martín, te preguntamos, el hombre de los números de la cadena COPE, ¿con cuántos puntos crees tú que se van a salvar los equipos para quedarse en Primera División?
Bueno, avisando, Manolo, de que el Betis, 13º con 41 puntos, aún no está matemáticamente salvado, tiene toda la pinta de que la permanencia en Primera se asegura con 40 puntos y de que con 39 habrá equipos que se salven y equipos que bajen. El partido clave, evidentemente, es el único que enfrenta a rivales directos en estas dos jornadas. Si en el Getafe Sporting gana uno de los dos, la permanencia se encarecerá. Si el Getafe y el Sporting empatan, la permanencia se complicará para ambos equipos, sobre todo para el Sporting. Ese empate pondría a salvo a Betis y Español, y sería una gran oportunidad para que Deportivo y Granada dejaran de penar.
Bueno, ahora hablamos de la Europa League, que nos dio todo dulce para el Sevilla, todo agrio para el Villarreal. Así lo vivía la afición sevillista. A grito de ea, 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 nos vamos a Basilea. Escalera, ¿cómo ha sido la noche de la famosa llegada a una nueva final?
Como escuchan, locura en Nervión, tercera final consecutiva del Sevilla en la Europa League y quinta en 10 años, aunque ha dejado algún damnificado, ya que Tremolinas se pierde lo que resta de temporada por una rotura de menisco. Pese a que las finales sean habituales, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, y el director deportivo, Monchi, siguen con hambre de títulos.
Queremos otra y queremos otra, no nos hartamos, tenemos hambre de finales, y sobre todo porque yo creo que los sevillistas, de un tiempo a esta parte, deportivamente hablando, pues ya se le fueron las penas, se le fueron las tristezas, se le fueron los cardos y las espinas.
Bueno, pues hay que decir que el Sevilla está, bueno, en lo más alto del top de los equipos europeos. Por eso te preguntamos, Víctor Fernández, que si tú crees que Pepe Castro como presidente ha superado a José María del Nido.
Bueno, enfrentar, creo, Manolo, ahora mismo en una carrera a Castro y a del Nido no es justo, por lo menos de momento, entre otras cosas porque Castro formó parte también de los éxitos de del Nido como vicepresidente y su actual proyecto es continuista. Pero si quieres que afine más, te diría que muy pocos pensaban que el actual presidente pudiera cosechar tantos éxitos en tan poco tiempo. Aunque eso sí, del Nido aún le gana en títulos conseguidos y finales. Me mojo aún más. Castro lo está abordando, pero la presidencia del Nido de momento es inigualable.
Bueno, todo bonito para el Sevilla, todo malo y oscuro para el Villarreal. ¿Cómo fue la vuelta, Juan Igual?
Bueno, pues imagínate, Manolo, con mucha tristeza, derrota durísima para el Villarreal, fue muy superior el Liverpool, hay que reconocerlo, duele más porque lleva ventaja en la eliminatoria al submarino y porque la gente, la verdad, estaba muy ilusionada con llegar a su primera final. Ayer era protagonista en el partido de las 12 en la cadena COPE, lateral derecho del Villarreal, Mario Gaspar.
Estamos muy agradecidos a toda esa gente que ha venido, que han sido 2.000 personas apoyando al equipo, con ganas de tener esa primera final que no había tenido nunca en su historia.
Y no pudo ser. Hubo duelo en el terreno de juego, un duelo que claramente ganó el equipo inglés del Liverpool, pero también hubo duelo, Munilla, en los banquillos entre Marcelino y Jürgen Klopp.
Ya venían picados del partido de ida, pero volvieron a encararse anoche. A Marcelino no le gustaron las clásicas celebraciones de Klopp en los goles, sin embargo parecía que el pique quedaba zanjado con el saludo al terminar el partido, pero de eso nada. En la sala de prensa Marcelino no se cayó y Klopp todavía menos.
Y el entrenador es como es, un gran entrenador, y lo otro me lo callo. Yo no me gustaría ser así, al menos en la victoria. No seré así, pero cada uno es como él.
No me gustaría ser él ni por un segundo de mi vida, aunque es un gran entrenador.
Oye, Fermín Rodríguez, ¿quién crees tú que tiene la culpa en esta movida entre Marcelino y Jürgen Klopp?
Creo que en este tipo de piques ambos son responsables. Estamos ante dos grandísimos entrenadores, para mí de los mejores de Europa, que viven su profesión con una gran pasión. Y ante una cita importante, primero fue Marcelino el que celebró el gol en el Madrigal con gran vehemencia, y después Klopp, que no conoce al asturiano, le devolvió la moneda en Anfield. Creo que todo lo que vino después en la sala de prensa sobró y que hace que ambos repartan responsabilidades.
Bueno, vamos rápidamente con detalles, son flashes deportivos de futuro. Víctor Fernández sigue el casting para buscar entrenador para el Betis.
Sí, el Betis y el nuevo director deportivo, Miguel Torrecilla, continúan con ese casting para encontrar el entrenador tras fracasar en el intento por Quique Setién. Torrecilla maneja varios nombres y atención al que anuncia la cadena COPE, porque se han fijado en Montanier, el ex técnico de la Real Sociedad, que fue destituido en enero en el REN. De momento son varias alternativas, pero apunten este nombre, Montanier.
Valverde ha apuntado y ha apuntado a la Por Peña. ¿Para qué?
Pues para asegurar que, pese a los rumores que le sitúan en el Manchester City, él a día de hoy sigue contando con el defensa francés.
Hace dos años, cuando ya se hablaba que iba a ir al Barcelona, al Madrid, a no sé cuántos equipos, pues esta información la enmarco en el mismo proceso. Pues siempre se habla de él que va a salir y al final siempre está aquí. Entonces seguimos contando con él. Está lesionado, una lesión importante, y esperamos que se recupere.
Y mañana, Juanfran Cruz, ¿a quién tenemos que apuntar en Las Palmas? Porque hay rueda de prensa convocada, ¿por quién?
Por Juan Carlos Valerón. Todo apunta a que en principio será para anunciar su retirada y despedirse ante los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas el domingo. Y es que ha sido el propio Valerón, que el próximo mes va a cumplir 41 años, el que ha decidido hablar un día antes del último partido de Las Palmas en casa esta temporada.
A todo esto, Edu Badía, en segunda división, estamos ya a la cuenta atrás de las jornadas, quedan seis, que destacamos.
Pues el duelo con Morbo en Vitoria, con el regreso de Alberto en el banquillo del Valladolid. Tenerife y Elche apuran sus opciones de playoff. El Leganés recibe al Numancia el domingo a las 8, y por abajo destaca el Albacete Mallorca.
Y en el fútbol internacional este fin de semana, ¿con qué nos quedamos, Alberto Araoz?
Pues en Alemania, Manolo, pendientes del Bayern de Múnich, que se llevaría a la Bundesliga si suma un punto en su visita al Ingolstadt. El Dortmund, que es segundo, ha conocido hoy que Gundogan sufre un desplazamiento de la rótula y se perderá la próxima Eurocopa. Y una última del calcio, porque Massimiliano Allegri, técnico de la Juve, ha renovado con el club turinés hasta 2018.
Eurocopa en la que no estará, como dice Alberto, Gundogan. Hoy, por cierto, ha empezado el europeo sub-17, ha jugado España. ¿Cómo le ha ido, Javi Pascual?
Nuestra selección se estrenó con un sólido triunfo ante Holanda 0-2, con goles de Jordi Mboula y Albert Ruiz en el primer encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa de Azerbaiyán. En el otro encuentro del grupo, Italia venció a Serbia. Próximo partido de los nuestros, el lunes contra los serbios.
Manolo Lama. Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Una puesta en práctica de políticas que nos pueden arruinar.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Y los entrenadores siguientes se convierten en intérpretes.
Bueno, en el Barcelona, Núñez echó a Cruyff.
Las llamadas de los fósforos.
Le imito, hago imitaciones de usted.
¿Ah, sí?
Está usted en directo en Herrera en COPE.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos rápidamente porque tenemos muchas noticias. Nadal, raqueta, mano y viento en popa, sigue ganando, que es lo que ha hecho en el día de hoy al Bar Madrid.
Estar en semifinales porque ha ganado al portugués Joao Sousa en tres sets en un partido que se complicó más de lo que debía. El rival de mañana en semis será el británico Andy Murray. Por el otro lado del cuadro, Nishikori espera al ganador del Djokovic, Raonic. Para Rafa, Murray es un jugador muy peligroso.
Soy consciente que juego contra el segundo mejor jugador del mundo a día de hoy. Y sé que tengo que dar un plus y un máximo para tener opciones, ¿no? Creo que aún es más complicado aquí que Monte Carlo por el tema de la altura y porque la bola vuela más, ¿no? Y yo creo que le favorece un poquito más eso.
Hoy ha comenzado el Giro de Italia, prólogo. ¿Cómo ha ido la carrera, Quique Iglesias?
Primera crono y es Magler Rosa, el neerlandés que corría en casa Tom Dumoulin, todo un especialista, sí señor. 19 segundos ha dejado Vincenzo Nibali, bien Valverde, que se queda 24 de Dumoulin, y 40 de retraso acumula Mikel Landa, que sufre en las cronos, pero que ha acabado con buenas sensaciones.
Bueno, el hombre que lleva la voz del ciclismo, a ver lo que dice Landa. No está lo que dice Landa, luego oímos lo que dice Landa. Digo que el hombre que lleva la voz del ciclismo aquí en esta casa es Edifrade, ¿eres optimista para que Landa y Valverde traten de ganar el Giro de Italia?
Sí, pero con reservas. En el caso de Valverde me parece muy difícil ganar el Giro sin haberlo corrido antes. Hay que tener mucha clase y mucho equipo, y es verdad que el murciano lo tiene. Y en el caso de Landa tengo dudas por las cronos y también por cómo se maneja como jefe de filas de una estructura como la del Sky y con todos los focos alumbrándole, metiéndole más presión de la que tenía el año pasado. Como diría Ruiz, el objetivo natural de los dos es estar entre los tres primeros y luego hay que ir etapa a etapa.
Bueno, y Mikel Landa, que nos quería decir esto.
Parece que no son nada 10 kilómetros, pero si pierdes una diferencia, no sé, de un minuto, pues ya es mucho. Creo que los tiempos pues están dentro de lo que esperábamos y contento un poco con las sensaciones que he tenido.
Bueno, buscamos sensaciones, Gran Premio de Francia este fin de semana de motociclismo, tiempos y sensaciones. ¿Cómo ha ido la cosa, Borja González?
Muy buenas sensaciones, sobre todo en MotoGP. 7 españoles entre los 9 primeros, comandando esa clasificación Jorge Lorenzo. Tercero ha terminado Marc Márquez y cuarto Pol Espargaró. En Moto3 el mejor ha sido el líder de la general, el sudafricano Binder. Jorge Navarro ha terminado en la cuarta plaza. Y en Moto2 el mejor, el campeón del mundo, Johan Zarco. Sexto ha sido Les Rins, a medio segundo de Zarco.
Bueno, ya saben que este fin de semana hay jornada ACB, pero las novedades, Pilar Casado, está en saber el futuro de los equipos que pueden o no continuar en esta categoría.
Así es, y lo que ha decidido la Asamblea de la Liga ACB es que el canon se mantiene. Recordemos que el pasado 15 de abril la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Competencia emitió un dictamen. El canon infringe la legislación sobre libre competencia. Pues como digo, la Liga entiende que existen razones de peso que argumentan, justifican y dotan de legalidad la existencia y por lo tanto lo mantiene. Traducido significa que el que quiera subir tendrá que abonar los 3.700.000 euros si los tribunales no dicen lo contrario.
Bueno, y este fin de semana tenemos Copa del Rey de balonmano. Malvar, cuéntame.
Pues mañana semifinales en esa Final Four, Barcelona, Banca de Mar de León, el Betis, Aitasuna, Naturja, La Rioja. Final también vuelta de la Challenge Cup femenina. Mañana el Rocasa Gran Canaria lleva 4 goles de ventaja y se puede proclamar campeón.
Y en fútbol sala de Dubadía, que destacamos.
Que también hay final de Copa del Rey. El Pozo buscará en Sevilla su primera Copa. Palma Futsal llega por primera vez a una gran final tras eliminar a Inter y Barça, la 1 a la final.
Resultados de la NBA, estamos en playoff, Guillermo Cantabrana.
Pues hoy tenemos dos partidos. A la 1 Cleveland visita la cancha de los Atlanta Hawks con un parcial de 2-0 para los de LeBron, y a las 3 y media se miden San Antonio y Oklahoma. La eliminatoria marcha 1-1.
Y recordemos, José Luis Gil, que hoy comienza la Diamond League, ¿no?
En Doha, con Orlando Ortega estrenando nacionalidad española, Zasca, 110 metros vallas, nuevo récord de España con 13-12. Ojo a Roma, Copa del Mundo de marcha por equipos, billetes para Río en juego.
Bueno, hablando de billetes, hay que estar muy atentos a los maletines. Esta noche Corrochano seguirá dando noticias acerca de esa penúltima jornada de Liga de Primera División, que va a jugarse el domingo a las 5 de la tarde. Mientras tanto, yo te oigo a ti, Colmenarejo.
Que vaya bien, Lama.
Hasta luego.